Bueno, pues nada, ya hacía tiempo que tenía ganas de charlar con algún compañero de profesión y Álvaro es uno de ellos y además de un tema que me interesa mucho. Entonces nada, buenas tardes Álvaro, cuéntanos.
Hola, buenas, ¿qué tal, Diego? Pues nada, yo soy Álvaro Justo, soy diseñador gráfico y últimamente más de perfil diseñador UI, UX y maquetador web. Estoy viviendo en Valencia ahora y hace casi 10 años ya que estoy aquí. Me vine aquí a estudiar la carrera de diseño en la escuela aquí de diseño de Valencia y luego hice aquí un máster de diseño web y programación. Y nada, y bueno, lo que habíamos comentado también era hablar un poco del tema de los portfolios, ¿no?
Sí, bueno.
¿Cómo están planteados? Bueno, un poco tratar ese tema.
Sí, bueno, casi nada, ¿eh? UI, UX, maquetación, no está mal, ¿eh? Yo, para mí, cada cosa es una profesión, es dificilísimo todo. Pero bueno, mi admiración.
Sí, bueno, al final, cuando te caen marrones, tienes que intentar adaptarte y gestionar lo que te va viniendo.
Sí, el tema es que me da mucha envidia, a ver qué opinas, cuando empiezo a mirar, yo qué sé, medios americanos o de Japón o de este tipo de sitios, el grado de especialización de la gente, ¿no? Entonces me encuentro, yo qué sé, con gente que está muy especializada en temas más de rendimiento, de accesibilidad. Joder, me da mucha envidia porque nos toca hacer de todo por mera supervivencia, ¿no?
Sí, o sea, eso es ya es que es otro mundo ya. O sea, supongo que sea el volumen de negocio también que tengan, les permite que haya una persona dedicándose a mejorar el rendimiento de la web.
Sí, mira,
Y solo mirando eso.
el último que estuve mirando era un tipo que se dedicaba solo a hacer las animaciones para proyectos gordos web y hacer los prototipos, pero estaba súper especializado en eso.
Claro.
Pues hablo un melón porque me interesa saber tu opinión. Claro, tocamos tantos palos que al final, ¿qué enseñas? Y es un debate que he tenido con gente que hace, por ejemplo, fotografía y diseño o que hace ilustración, pero
Claro.
luego programa. Entonces, ¿qué haces? ¿Separamos en perfiles diferentes, por un lado la faceta fotógrafo y por otro la de diseñador? ¿O hago un portfolio que tenga cosas de todo y la gente se confunde con lo que hago? ¿Qué
Claro, es que
opinas?
eso depende un poco. Lo primero que tienes que, no sé, yo como me lo planteo es lo primero que tienes que tener claro es a quién va dirigido ese portfolio. Es decir, no es lo mismo tener una web que tú la tengas para, digamos, captar clientes tú directamente, que tener una web para que a ti te contraten en una empresa como diseñador. No puede ser la misma web, tiene que ser, el planteamiento tiene que ser diferente. Luego, otra pregunta también interesante sería, ¿es necesario tener portfolio o no es necesario tener portfolio? Pues yo creo que también depende, ¿no? Si igual ya te has construido pues una red de contactos o ya la gente que te va a contratar ya te conoce, igual no te hace falta un portfolio, digamos, al uso que muestres todos tus trabajos. Igual puedes poner una pequeña descripción de lo que haces y te van a contratar porque ya te conocen trabajando.
No lo sé, o sea, mi última experiencia que ha sido muy mala es, yo no tengo portfolio, básicamente porque en mi último trabajo, que quizá que es el del que más orgulloso estoy, ha sido un año diseñando el proceso de trabajo. Entonces, no tengo pantallas que enseñar. Te puedo estar
Claro.
contando durante 2 horas cómo integrar procesos de desarrollo, cómo gestionar equipos, no te puedo enseñar eso en un PDF.
Claro.
Y lo que me ha pasado es que me han pedido cromos, gente que conozco, y al final pues he presentado un proyecto tipo, he explicado un poco mi filosofía de trabajo, pero no ha servido. Entonces, tengo la sensación de que quieren cromos, pero que con eso solo no basta.
Sí, es que es complicado mantener ese equilibrio, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un portfolio, o sea, en el formato PDF, tengo algunas imágenes de cada proyecto y explico un poco de qué va ese proyecto y qué he hecho yo en ese proyecto también, porque esta es otra cosa
Claro.
importante, o sea, dar el crédito de lo que has hecho tú. No me vale de nada que tú hayas trabajado en pues, una agencia súper guay y hayas trabajado para Coca-Cola, pero de ese proyecto, ¿qué es lo que has hecho tú?
Es cierto.
O sea, no pasa nada por decir, pues mira, de este proyecto yo solo he hecho esto.
Claro.
Si está bien hecho, da igual, o sea, no pasa nada, no pasa nada porque no hayas hecho toda la campaña,
Sí.
no creo que sea relevante. Es mejor decir, pues mira, de este proyecto yo he hecho esta parte, esta y esta, he estado colaborando con el equipo y que quede claro que has aportado tú en ese proyecto. Es que es muy difícil en un PDF, por ejemplo, o en una web, el diseño, que es un proceso al final, es algo que es intangible, que tú acabes de ver qué es lo que aporto yo en ese proyecto con unas imágenes y un texto. O sea,
claro, claro.
Es muy, muy difícil. Es como si eres jugador de fútbol y me pasas un portfolio y son fotos tuyas como un balón. O sea, o te veo jugar o...
Sí.
Pero, las fotos pueden estar bien, pero hasta que te vea jugar yo no sé cómo vas a trabajar.
Claro, pero es cierto, creo que has dado en el clavo, porque no soy muy futbolero, pero sí que me gustan las historias porque sirven para explicar mucho. Y yo tenía un amigo que era muy fino jugando al fútbol, y claro, en cuanto le veías dar dos pases ya sabías que el tío era bueno, aunque no tocase el balón 15 minutos más, porque le veías el toque. Creo que en programación, lo he hablado con mucha gente también, en cuanto ven un poco cómo es su discurso o cómo es su manera de trabajar, ya detectan rápido, por lo menos al que no es bueno. Y a nosotros, claro, no nos ve nunca de trabajar, pero... Se ve rápido cuando alguien es fino, cuando alguien cuida el detalle y demás. Creo que es inevitable, tienes que ver a alguien trabajar. No creo que se pueda enseñar cómo eres en pantallas.
No, yo creo que tampoco. Lo que sí, igual, sí que puede ser útil a lo mejor es que con una serie de imágenes tú puedes mostrar qué tipo de proyectos has hecho.
Sí.
Es decir, he trabajado para X empresa, para una empresa más pequeña, para, no sé, para un desarrollo de una marca, para lo que sea, y este es el papel que he hecho. Entonces pueden ver un poco en qué áreas tú te manejas.
Sí,
pero también es lo que estábamos diciendo, es un poco etéreo, ¿no? Porque hasta que no me veas trabajar,
sí,
veas cómo resuelvo esos problemas o lo que pueda aportar, es muy complicado.
Estoy de acuerdo contigo. De todos modos, echo de menos como algún sistema. El otro día estaba entrando en la página del gobierno de UK, del Reino Unido,
sí.
Y aparte de que está muy bien planteado y tal, es que tienen definidos los perfiles profesionales. Entonces tú puedes entrar y ver qué es un UX Research y a qué se dedica un tío de interfaz. Entonces te pone un listado de lo que tiene que hacer y de cuáles son las técnicas que tiene que dominar. Entonces, echo como de menos definir esos perfiles, decir, oye, mira, pues yo hago interfaz y maqueto, que ya me parece la pera un tío que la haga bien, entonces te puedo hacer esto, esto y esto, que es un poco el estándar de la profesión, pero aparte, pues echo estos proyectos. Lo echo mucho de menos. Y tampoco he visto como ejemplos reales, lo más interesante que he visto, porque he estado mirando portfolios de bastante gente, es el que utiliza el portfolio como un propio proyecto, o sea, el que juega con el responsive, claro, para que se adapte o hace pequeños juegos que dices, joder, este tío piensa, claro, y controla.
Es que al final un portfolio es una campaña de comunicación sobre lo que haces tú y más que lo que haces tú, lo que tú puedes aportar al que te vaya a contratar. Un diseñador de aquí de Valencia, Modesto Granados, me contaba que para entrar, por ejemplo, en la asociación de aquí de diseñadores hace tiempo ya, tenías que mandar un portfolio, ¿no?
Sí.
Entonces él creo que lo que hizo fue mandar como una caja, ¿no? Impresa con los trabajos y tal, y tenía como un doble fondo y había un bocadillo de jamón y queso o algo así. Y era como, tenía una nota que ponía soborno de jamón y queso. Que no es, o sea, no tiene nada que ver realmente con tu trabajo, pero tiene que ver que se te haya ocurrido la idea de presentar así tu trabajo y que le hayas dado ese giro, ¿no? Pues por fuera también es un poco eso. Si puedes hacer que se diferencie del resto de portfolios que hay por ahí y de algo diferente, seguramente se va a acordar más de tu perfil que el de otra persona.
Sí, ahora que has contado eso... Sí, yo estudié publicidad, entonces para postular como creativo era bastante habitual ese tipo de historias. Y creo que sí que tiene todo el sentido, porque creo que el portfolio, o debería sentirse así, debería ser algo como decir, quiero conocer a esta persona. Y que te reúnas con ella y le dediques 20 minutos y hables con ella, porque ahí rápidamente vas a ver si eso puede encajar o no. Y de hecho, es que este tema lo investigué bastante en su día y creo que lo conté alguna vez. De las cosas mejores que he visto cuando estaban contratando juniors, era una empresa de Inglaterra, que cuando veían a alguien que estaba un poco verde pero que tenía potencial, lo que hacían es le daban un libro de la biblioteca de la agencia, del estudio, decían, oye, pues mírate esto que es de cuadrículas o lo que sea, y dentro de un mes vente y lo comentamos tomando un café. Y ya ves cómo evoluciona la gente y demás. Hecho eso de menos, yo no lo he encontrado jamás en todos mis años, cosas de ese tipo.
Ya, Yo, por ejemplo, en uno de los sitios donde estuve trabajando, me tocó estar en un proceso de selección. O sea, yo recibía currículums y portfolios de la gente. Y también es cierto que, aunque tú pues pongas unas imágenes, intentes explicar el proyecto, el proceso, cómo lo has hecho, por qué has tomado una serie de decisiones, por qué no, luego ves que la persona que va a tomar la decisión dice, pues este me gusta, este no me gusta.
Joder.
O este proyecto me interesa o este no. O sea, pero en nada. O sea, paso este portfolio en un minuto y no, este no, no. Este sí.
O sea, estamos
Entonces,
hablando de lo que
claro,
nos quejamos.
a veces hay un gap ahí muy grande entre tú a lo mejor te has currado un portfolio explicando los procesos, cómo has llegado a una serie de conclusiones, por qué has hecho esto de esta manera, no de otra,
Sí, no te lo des.
etcétera, etcétera. Y luego no lo van a ver. Entonces, también lo que comentábamos antes, yo creo que sí que es interesante tener varios tipos de portfolios, sobre todo si vas a aplicar para ofertas de empleo directamente. No, digamos, para captación de clientes directos para ti, sino para aplicar a una oferta. Porque según lees la oferta, ya te puedes hacer más o menos una idea de lo que ellos esperan recibir en ese portfolio. Según lees lo que piden, dices, pues igual esto está buscando algo más visual. Igual aquí están buscando más que les cuente el proceso, igual aquí están buscando otra cosa, entonces sí que es interesante tener varios portfolios hechos o por lo menos para perfiles distintos de
Es
oferta.
que es un trabajo en sí mismo. Y de hecho
Sí, no,
enlaza
eso es un trabajo aparte.
con lo que
¿Quién
está.
pudiese le pagaría a alguien para que hiciese eso?
Bueno, pues
Sí,
igual hay que
totalmente.
montar un estudio especializado. Te cuento un chascarrillo, por cierto. La empresa más grande que hay en la zona que yo vivo, que es País Vasco, lo que tiene es un equipo que son los más rockstars, por decirlo de alguna manera, que son los que hacen proyectos para ganar concursos. Y luego, cuando ganan esos concursos, esos pasan a la planta de abajo, literalmente, que es donde están los equipos de producción, que son los que lo llevan a cabo. Entonces, parece como que tienes que crear una propia campaña para que te capten y luego ya harás el trabajo normal. Vale, me parece muy interesante. Quería sacarte el tema que ha salido en Twitter hace poco, que fue ayer o antes de ayer, donde decía que los buenos diseñadores o los más senior no tenían portfolio porque no tenían tiempo de dedicarle. ¿Qué opinas sobre eso?
Sí, es un poco cierto eso, yo creo. Más que nada, ya no más senior, sino gente que tiene trabajo de forma constante y que no ha tenido ningún parón, digamos, en su trayectoria, y ha estado trabajando todo el tiempo. Primero, no sé si le haría falta hacer un portfolio, que esa es una pregunta que también habría que hacerse, porque si estás en un trabajo, te llaman de otro sitio, ya vas a otro sitio, de ese otro sitio vas a otro, y te van llamando sin tener un portfolio, ¿para qué? Si la cosa va funcionando, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, es normal también que no le dediquen tiempo, ¿no? O sea, no le dediquen tiempo, no tengan el tiempo para poder dedicárselo, ¿no?
Sí, no, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hablo mucho con programadores y veo un poco cómo está el sector ahora mismo. Y claro, ellos, aparte de que cambian de trabajo, pues más habitualmente que nosotros, aunque estén contentos en el trabajo, siguen haciendo entrevistas y siguen hablando con reclutadores. Y cuando preguntas por qué, pues muchas veces es porque necesitan ver cómo está el mercado, o qué se solicita, o cómo está un sector determinado y demás. Entonces creo que nos falta un punto de madurez como profesión para llegar ahí y que todo esté como más normalizado, ¿no?
Sí, bueno, eso. Pues que el tema de las entrevistas también es otra cosa interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú, o por lo menos en mi experiencia, si tú vas a una entrevista y estás trabajando en otra empresa, o por lo menos a mí me ha pasado, es como muy raro que digan, pero ¿por qué te vas a ir de ahí? Bueno, pues voy a ver qué ofrecéis vosotros. Igual me parece más interesante vuestra oferta que donde yo estoy ahora. Y eso sí que yo creo que habría que normalizarlo, ¿no? Simplemente, pues, puedo encajar en el perfil de lo que estáis buscando, igual me interesa venirme aquí.
O que quieres diversidad o quieres cambiar de proyecto.
Claro, pero eso sí que se ve como, yo creo que se ve como un poco raro, ¿no? Que tengas un trabajo y digas, ah, pero te vas a ir de aquí para venir aquí, y ahí igual hay veces que les estalla un poco la cabeza.
Luego te cuento sin grabación. Yo conozco un gerente de empresa de diseño gorda que se dedicaba al principio a hacer entrevistas en la competencia para ver cómo eran sus procesos de trabajo y demás. Y le pillaron en alguna. porque lo que quería era ver cómo procesaban, cómo trataban los clientes y demás. Y ver presupuestos también, claro. Pero sí, creo que nos falta un punto de madurez, ¿no? Pues la verdad es que no sé cuál es el punto intermedio, ¿no? Pero creo que en un sector en el que nos vanagloriamos de mejorar la vida de las personas y de diseñar procesos, incluso servicios, ahí hay un problema de diseño de procesos de selección y sobre todo de siempre que hablamos en web, de indicarle al usuario en qué punto está de un proceso de compra, por ejemplo, pues sí. Que luego ya no vuelves a tener información nunca, ni sabes en qué has fallado, ni en qué puedes mejorar. Entonces, pues creo que lo estamos haciendo mal.
Sí, no, yo creo que ahí hay un gap muy grande entre pedir perfiles y que te lleguen igual 500 currículums, y yo creo que ahí hay una avalancha de perfiles y no pueden, muchas empresas, muchos estudios no pueden gestionarlo. Entonces, tú mandas el portfolio, el currículum, y te quedas esperando a ver si te dicen algo, si te contestan.
Sí.
Y creo que eso sí que falta mejorarlo, que creo que tampoco sería muy complicado hacer algo básico que te pudiese ayudar, ¿no? Que te digan, pues mira, igual vamos a tardar un mes o dos meses en filtrar los perfiles, cuando lo hagamos te contestaremos. Y tú por lo menos ya tienes una referencia de para situarte, ¿no? Pero es, tú mandas un correo y se... como que sí. Parece que se pierda ahí en el olvido, tú lo mandaste y luego no sabes nada ya nunca más, no sabes si han cerrado el proceso, ¿no?
Yo realmente veo...
Ahí te ves un poco como perdido, ¿no? No sabes qué esperar.
Yo veo que aquí hay una oportunidad de negocio interesante para una empresa de recruiting que lo haga bien. Lo mismo que hay cosas muy especializadas tipo Manfred o reclutadores por sectores específicos, que lo que buscan es 3-4 candidatos perfectos para que pasen ya proceso de entrevista. Alguien que conozca muy bien el sector del diseño lo tendría relativamente sencillo para filtrarte y poder mandarte 5 personas, mantenerse informados, que la experiencia sea fantástica y que incluso ganes prestigio como marca. Sí, pero sí, no he visto que lo estén haciendo. Solo he visto los casos más de, pues yo qué sé, las agencias de contratación de ilustradores, ese tipo de cosas. Pero me extraña que nadie se esté dando cuenta de la oportunidad.
Sí, no, o sea, sin duda sí que hay una oportunidad, porque yo creo que es un problema que tenemos como sector. ¿Cómo contratar a la gente, ¿no? ¿Cómo hacer el proceso de hacer una entrevista? ¿En base a qué criterios? Y cuando llegue esa persona, si la contratas a la empresa, ¿cómo va a ser su entrada a la empresa? ¿Cómo se va a adaptar? O sea, todo eso, sí. Todo, digamos, toda esa travesía,
sí, sí.
Que yo creo que nos queda mucho por mejorar. Y que también es cierto que es parte importante de la marca que tú transmites, ¿no? Como empresa. Cómo selecciona a su gente, cómo la trata, cómo la contrata, cómo llega a su puesto de trabajo, cómo es todo ese proceso. Eso dice más de tu marca que tengas un logo muy guay.
Sí, es que una buena experiencia de contratación, aunque al final no te cojan, te puede convertir en un prescriptor. O sea, yo he dejado de ser fan de una empresa porque me han tratado mal y me ha pasado al revés. Que me han comunicado de manera correcta y al final, pues cuando tienes a alguien, se lo mandas directamente. Pero me da rabia porque en el sector tecnológico esto está superado. O sea, tienen diseñado los sistemas, de los one-on-one, los onboarding, tienen un montón de procesos porque tienen un problema de retención de talento brutal. Y como nosotros hay menos rotación y también hay como menos cantera, pues nos despreocupamos. Pero...
Sí, exacto. Hay menos preocupación ahí porque no hay, digamos, tanto flujo de personas de una empresa a otra, ¿no? Entonces igual ahí no se invierte tanto tiempo en hacerlo de otra manera.
Sí, mira, tengo un compañero en Málaga que es muy bueno, es un programador muy bueno, y él hacía procesos de selección en Inglaterra. Y me contaba que en Londres el concepto cambia totalmente. Cuando tú, yo o cualquiera va a una entrevista en España, pues vas un poco acojonado a ver qué te cuentan, con nervios y demás. Allí no, allí él decía que él lo que tenía que hacer era seducir a la persona que iba para que se fuese allá a trabajar o ver cómo lo encajaba dentro del equipo, porque lo que tenía era una demanda brutal de gente. Y que incluso, pero no uno ni dos, gente que postulaba para un puesto, llamar a otro sector, al responsable del otro, y decir, oye, vente, que quiero que conozcas a esta persona, que igual en front no encaja, pero para visualización de datos creo que puede entrar de junior y ser muy bueno en un año. Eso lo echo mucho de menos, porque creo que, no sé si opinas lo mismo, hay talento, hay gente muy buena, hay gente que tiene mucha ilusión, pero que no acaba de explotar primero porque no está bien orientada y segundo porque no se le facilita a las empresas ese crecimiento. Y ya hablamos de formación otro día, pero...
Sí. No, pero sí, sí que es cierto. O sea, darse cuenta a lo mejor en una entrevista que estás entrevistando a alguien para una cosa que es lo que tú pensabas que necesitabas, igual ese perfil te puede aportar en otro sitio y decir, vale, esta entrevista era para X puesto, pero te voy a coger igual porque veo que eres muy bueno para esto y te coge igual. Eso yo no lo he visto mucho. Es decir, es como si es para este puesto, no veo más allá de esta necesidad y ya está. Y luego, otra cosa que te quería decir, me quedaba aquí en blanco.
No, abrimos otro melón si quieres. Y luego seguro que te viene. Quería contar, claro, estamos siguiendo el modelo porque nuestra competencia realmente es toda Europa. Al final competimos pues, con Noruega, con Londres y demás, sobre todo porque se está marchando, la gente buena se marcha fuera por oportunidad, por aventura y porque los sueldos son mayores, no hay que engañarse. Y luego a nivel interno, Barcelona está totalmente saturada y los sueldos son malos, pero es que Madrid ahora mismo es un agujero negro desde la envidia, el cariño y demás. Y toda la gente, bueno, por lo menos en digital, se está yendo a Madrid. Primero porque es el único sitio igual donde te puedes formar y porque es donde están los proyectos interesantes. Y creo que es muy peligroso.
Sí, no, o sea, totalmente, porque al final eso va quitando a gente que en algún momento hará falta en el sitio en el que estaba, ya no va a estar ahí. Y seguramente ya no es que no vaya a estar ahí, es que es difícil que a lo mejor vuelva. Entonces... Se produce ahí como un desequilibrio total. Luego empresas a lo mejor en X sitio que necesitan un perfil, igual no lo encuentran o tienen que buscar pues, un perfil en remoto sí. Y que sea de cualquier otro sitio, ¿ya? Porque allí no lo van a encontrar. ¿Ya?
Es que hay una cosa que echo de menos, a ver qué opinas, que es como profesionales referentes. O sea, lo que te hace crecer cuando tienes 24 años y entras en una empresa medianamente grande... es que puedas ver a alguien que haya dado muchos tiros y ver cómo gestiona el estrés, cómo trata con el cliente, cómo defiende sus proyectos. Entonces, claro, si no consigues estar nunca con una espalda plateada o no sé cómo voy a llamarlo, desde todo el cariño, primero para las empresas es malo, pero para los que entran en el sector también.
Sí, no, porque al final no acabas creciendo profesionalmente o es muy complicado. Por muchos cursos, formación, que está bien, pero la experiencia del día a día con alguien que lleva 20 años cuando tú has entrado a trabajar y vas a aprender en un año más que en 5 haciendo cursos.
Sí, hay...
Y eso cada vez hay menos, yo creo, y ya igual no se produce ese feedback de un senior o un junior, o bueno, depende de la empresa, ¿no? Pero... yo creo que eso sí que se está perdiendo.
Sí, yo eso...
Otra cosa también es, por ejemplo, cuando tú vas a una entrevista, le puedes preguntarle a la empresa cuál va a ser más o menos mi ruta, digamos, dentro de esta empresa.
Claro.
Es decir, yo voy a entrar con este perfil, pero ¿cuáles son las expectativas? Que luego a lo mejor no se cumplen, ¿vale? Uh-huh. Pero tener una referencia de, vale, si yo sigo aquí y sé que voy mejorando y voy aportando más a la empresa, pues puede que paséis a ser junior, a ser senior, o bueno, etcétera, ¿no? Eso es muy, muy raro que te lo digan en una entrevista.
Claro.
Se lo puedes preguntar, pero igual dicen, no, ni idea, vamos, no lo tenía ni en mente eso.
Sí, pues mira, si sirve como truco, me da mucho coraje, primero, cuando te preguntan cuál es tu expectativa de sueldo, porque al final es una trampa. Y luego también, claro, el concepto, hablo con gente que contrata y todo esto, y dicen, si no haces preguntas, mal, ya estás descartado de antemano. Y, ¿pero qué preguntas? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Qué voy a hacer? Y estoy investigando un poco sobre el tema y una de las recomendaciones que hacían, que me pareció muy cuca, era que preguntases cómo te veían a ti haciendo en un año. O sea, lo mismo que tú acabas de plantear del plan de carrera, como ponerles en su mente que tú ya estás dentro, o sea, un poco de psicología inversa, y decirle, oye, si me contratáis, yo dentro de un año, ¿qué estaré haciendo? Y es como que ya te visualizan dentro y ya te darían feedback sobre ese tema. Oye, pues mira, estaría gestionando tal cliente o estaría haciendo tal cosa. Pero creo que también falta esa parte de formación o hacer un pitch o teatralizar cómo defender tus proyectos, que creo que es uno de los grandes problemas.
Claro, es que es lo que comentábamos del portfolio. Al final, tu portfolio... es tu carta de presentación, no tiene por qué ser un portfolio al uso, con un listado de trabajos, con unas imágenes y ya está. Puedes hacerlo como quieras. Yo, por ejemplo, últimamente, si veo alguna oferta, a lo mejor que me interese, lo que mando no tiene ninguna imagen de ningún trabajo. Es un texto y te cuento un poco mi perfil, qué es lo que hago,
claro,
qué estoy aprendiendo ahora o qué me estoy formando y un poco lo que yo te puedo aportar. Y luego, si tú quieres, y si estás interesado, pues igual ya puedes ver un portfolio de trabajo, pues ya puedes ver un currículum más, digamos, estándar o más al uso.
No, me parece bien.
Porque si mandas, o sea, tienes que hacer que la persona que vaya, tienes que ponerte en el lugar de la persona que va a ver ese portfolio o ese currículum. Y eso es muy complicado a veces, porque tienes como que verte a ti mismo desde fuera,
sí,
y ver qué es lo que tú puedes aportar. Y ese proceso mental es complicado. Es complicado como describirte a ti mismo como si te estuviese viendo otro.
No, está guay. Es que me está acordando y viene al hilo de esto, que nos falta información, que es un poco lo que comentabas tú, de qué quieren y qué quieren ver. Y luego te lo paso si quieres o lo colgamos. Había un chico el otro día en Twitter que era reclutador de empresas de videojuegos, de artistas 3D, y entonces se cansó de ver portfolios que no le aportaban o de ver cosas que sobraban, porque igual quería ver tres proyectos, y entonces hizo un hilo descomunal súper bueno con qué tenías que hacer y sobre todo qué no tenías que hacer a la hora de postular para una oferta. Entonces, claro, digo, pues igual te has ahorrado ahí 4 horas de ver dibujitos cuando quieres ver los tres proyectos buenos o cómo quieres que te lo enseñen. Y me pareció algo como tan básico que se tenía que ganar a nivel de empresas que contraten. Digo, joder, explica lo que quieres, claro, ver.
Eso sí que lo he visto en algunas ofertas, ya sí que lo veo, de que te ponen, mira, no me cuentes tu vida, no me pongas aquí 500 proyectos, ponme solo unos cuantos, 3, 5 proyectos, que de los que de verdad te sientas orgulloso y creas, sí, que has hecho un buen trabajo, me los cuentas un poco y ya está. No hace falta que eso es algo que, por ejemplo, si acabas de salir de una escuela de diseño o vas a lo mejor a buscar tu primer trabajo, es normal que quieras poner todo lo que sabes hacer,
claro,
y todo lo que has hecho y cuántas cosas has hecho. Pero igual es mejor poner menos cosas, quedarte con las que son buenas. Las que son buenas, no igual para ti, sino para el que lo va a ver.
Sí, claro.
Que es un cambio de perspectiva que a veces es complicado hacerlo. O sea, a lo mejor tú estás muy orgulloso de...
Sí.
X proyecto, pero ese proyecto al trabajo que tú estás aplicando no le va a aportar nada. Es mejor que lo quites y pongas otro, o que simplemente lo quites y menos proyectos que van a ver, pero que se queden con los proyectos que ellos necesitan ver para contratarte también.
No, al hilo de eso es lo tan manido de ponerse en el lugar del usuario y hacer eso para él, o sea que pecamos de eso. Se me ha olvidado comentarte antes con el tema este de los senior que hablábamos. Sí. Que yo echo de menos también eso. Ahora estoy en la universidad que estudié yo, que es la pública del País Vasco, hay un programa de mentoring, ¿no? Que al final básicamente es que a una persona que está terminando o que acaba de terminar, pues le cuentas un poco cómo está el sector, quién hace qué, qué oportunidades hay y sobre todo, oye, no cometas estos 4 errores que ya he cometido yo. Y claro, en 2 tardes es como muy valioso. Bueno, pues yo echo de menos eso, que para mí sería, yo pagaría por eso.
Ultra necesario.
Sí.
En las escuelas de diseño, en general, no, pero en este sector sería ultra necesario, ¿no?
Pero me refiero para perfiles ya como el nuestro más bregados, porque hay una cosa que me obsesiona un poco, a ver qué opinas, que es un poco la perspectiva, ¿no? Que estamos metidos en nuestra cueva y pierdes un poco de perspectiva del sector o de oportunidades y demás, porque cuesta verlo. Y yo pagaría porque gente más senior me mentorice y me dé un poco, me aterrice un poco tantas cosas, porque picamos demasiadas cosas. No sé, es una sensación que tengo.
Sí, sí que es cierto que a veces hay que como salirse un poco de esa burbuja del mundo del diseño e intentar verlo un poco desde fuera para ver dónde puede haber otras oportunidades. A lo mejor estás buscando otro trabajo, digamos, en un estudio o en una agencia, pero igual no te has dado cuenta que en la empresa de, no sé, de naranjas, igual te falta un diseñador.
Sí, sí, sí.
Y si no te alejas un poco de la burbuja, la que todos estamos un poco a veces, no te vas a dar cuenta que igual a esa gente le hace más falta un diseñador que al estudio, que igual te gusta mucho cómo trabaja, pero no van a tener un puesto en este momento o un futuro para que tú vayas.
Claro, es lógico. Sí. No, hay muchas oportunidades por ahí. De hecho, en todos los ayuntamientos grandes debería haber un perfil como el de Nacho Padilla que tenía en Madrid y seguro que sería muy bueno para la ciudad.
Sin duda.
Pues la verdad es que no sé cuáles serían los siguientes pasos, pero sí que me gustaría que haya como a nivel de sector un poco más de transparencia, incluso la gente que ha tenido éxito a la hora de postular para un empleo, que diga, oye, mira, pues lo conseguí de esta manera, o me fue muy bien porque mostré, me falta, que ya no para mí, porque yo no busco trabajo, sino para generar oportunidades, porque luego hay empleos que no se cubren, o sea, no hay gente suficiente.
Sí. Hay perfiles que no, o que no existen, o sea, que no existen, que no acaban encontrando ese perfil,
Sí.
o les cuesta mucho cubrirlo. Y sí que es cierto que habría que hacer un poco más de, otra cosa que sí que hacen los desarrolladores, un poco más de comunidad, en el sentido de compartir conocimiento y ser un poco más open source en ese sentido. De, bueno, pues yo para, o profesionales que ya llevan tiempo, que te cuenten, pues mira, yo para entrar en X empresa, pues hice
Sí.
esto, o hice este portfolio de esta manera, o no hice portfolio, les mandé, no lo sé, les mandé una caja con regalo y ese era mi presentación, o lo que sea, ¿no? Que te lo cuenten y tú vayas aprendiendo un poco de ellos también.
Bueno, o sea, será una cosa chula para los eventos. En vez de que nos enseñen los cromos que han hecho para Nike y demás, que nos cuenten cómo contratan, qué miran, cómo ellos han conseguido proyectos y demás.
Sí, no, o sea, eso, bueno, es que el tema de eventos también es otro melón interesante.
Pues lo abrimos si
Porque
quieres, ¿eh?
el tema de las conferencias, ¿no? De diseño, o sea, si ya es conferencia portfolio, a mí ya no es que no me interese.
Claro.
Vaya. O sea, porque para ver lo que tienes en tu web, yo veo tu web
Sí.
y me puede gustar mucho gráficamente o visualmente, me puede interesar, pero yo quiero saber lo que hay detrás. Hay una charla, creo que es de Michael Bale, de Pentagram, que creo que es en las oficinas de Google en Londres,
Sí.
y creo que está en YouTube, luego lo podemos poner, el
Sí.
enlace, y creo que en esa charla igual pone dos o tres imágenes. Lo demás es hablar él y contarte él un poco sus procesos. No sé si es ahí o otra charla de él, pero sé que había visto una charla de él que él no enseñaba imágenes.
Claro, no, es que no hace falta, claro.
Y yo vi una aquí en Valencia de Isidro Ferrer y él tampoco, o sea, no, o sea, no voy a poner imágenes. Y de hecho él decía que él no trabajaba con imágenes en su proceso en general. Él lo que hacía, por ejemplo, era, si una idea, lo que hacía era escribirla y luego cuando él volvía a su estudio, pues volvía a leer eso que había escrito y lo que le evocaba
Sí.
o le transmitía a partir de eso, pues sacaba las ideas, ¿no? Y sí que es cierto que esas conferencias sí que echo de menos un poco eso, más mostrar el proceso, cómo has llegado ahí, cómo ha sido todo el trato con el cliente. Si te ha aprobado una cosa, ¿por qué? Si no, ¿por qué no? O sea, toda esa parte, ¿no?
Sí, yo también lo echo mucho de menos y he dejado un poco de ir a eventos de diseño precisamente por eso. Y echo también de menos un poco, pero no a nivel individual, sino también un poco más a nivel de sector, explicar al resto de sectores, profesionales, empresas, economistas, etcétera, cuál es el valor que aporta, mostrar también un poco de números, un poco de impacto y decir, no, es que estas inversiones han funcionado, aunque sea con casos de éxito y aunque ni siquiera tengan que ser tuyos.
Sí.
Pero creo que, y por eso cuando dices comunidad de diseño, yo no la concibo, no la conozco. Pero a mí me viene muy, y siempre pongo el ejemplo de la cocina, a mí me viene muy bien que haya un estudio muy potente y que abra mercado porque a ti te va a ayudar, porque crea cultura de diseño.
Sí,
Entonces,
sin duda.
pues esa visión un poco menos egoísta de que nos vaya un poco bien a todos, ¿no?
Sí, al final o sea, lo de medir los impactos del trabajo que has hecho de diseño, eso lo veo fundamental. Y otra cosa importante a la hora de presentar los trabajos, ya sea en un portfolio o como quieras comunicarlo, es intentar verlo como lo vería alguien que no sea diseñador. Es decir,
Claro.
como si tú le tuviese que presentar el portfolio, eso, pues a un abogado,
Sí.
por ejemplo, y que
Sí.
lo entienda. No que entienda, no tiene que entender de tipografía, que es una serifa, que no sé qué, no, eso no tiene que entenderlo. Tiene que entender por qué es importante el diseño y que le aporta el diseño a su negocio.
Claro,
Y
claro,
si eres capaz de a lo mejor de hacer el portfolio pensando en que lo va a ver en vez de un diseñador, un abogado, igual comunicas mejor lo que tienes que comunicar que si estás pensando en, digamos, hacer el portfolio que es muy guay, pero que al final se queda un poco superficial.
Claro, eso es el pecado. Oye, te iba a preguntar otra cosa más. Aquí pasa, en País Vasco, el que la gastronomía haya crecido tanto y haya habido referentes, y esos referentes pues hayan cuidado un poco la cantera, se han hecho escuelas, lo que ha hecho es pues que ahora mismo un cocinero de 22 años que salga fuera, pues tiene un prestigio ya inherente por el hecho de haber absorbido todo eso. Y quería preguntarte si en Valencia ahora, con todo el tema de la capitalidad o que siempre ha habido estudios grandes y demás, si eso te repercute en tener que contar un poco menos o te da, aunque vengas de fuera, un poco más de prestigio, ¿te ayuda un poco o cómo lo ves?
Hombre, desde fuera no sé cómo se percibe eso, ¿no? Porque tampoco he tenido un feedback de empresas de fuera, a lo mejor yo haya aplicado para una oferta y me hayan dicho, ah, pues en Valencia, y eso les haya supuesto verlo de otra manera, ¿no? Mi candidatura, digamos, a un trabajo. Pero sí que es cierto que en Valencia siempre ha habido, oye, yo lo que he visto es un poco lo que dices tú de los cocineros. Hay como una generación de pues, los Nacho Lavernia, Pepe Jimeno, pues toda esta gente, Dani Nebot, que son, digamos, los más veteranos.
Sí.
Y luego, dentro de sus estudios, entró una generación que igual ahora tienen 40, 45, por ahí, que trabajaron en sus estudios. Y luego esa gente después montó sus estudios también. Entonces, claro. Es como que sí que hay una relación intergeneracional entre gente que pues lleva mogollón de años y gente que está empezando ahora, y sí que hay comunicación entre ellos, ¿no? Hay grupete ahí de diseñadores.
Qué bueno. A nosotros nos ha faltado eso, ¿eh? Y es uno de los problemas que tenemos, que no ha habido ese relevo ni gente que ha abierto un poco el camino. Porque sí entiendo que esa generación intermedia son los que se han marchado fuera con muy buena base, que ya hablaban inglés, que no han tenido tanto miedo a viajar. Y, joder, creo que eso te da un salto importante.
Sí, no, o sea, sin duda. Yo sí que lo he visto aquí, que sí que hay esa relación entre varias generaciones de diseñadores, que al final pues acaban viendo eventos y tal, y más o menos se conocen un poco entre todos y sí que hay... O sea, hay como una comunidad ahí, ¿no? Al final.
Oye, pues me quedo muy contento. Yo creo que hemos hablado un poco de un montón de temas. No sé si te queda algo en el tintero. Ya lo emplearemos otro día. Si quieres comentar alguna cosita más.
No, la verdad que nada. Gracias por invitarme a esta charleta. La verdad que ha estado muy bien. Y nada, con otro tema, pues igual nos vemos en otro podcast.
Perfecto, pues repetimos entonces. A mí lo que sí me gustaría es que esto no son ni tus ideas ni las mías, sino que simplemente las ponemos aquí encima de la mesa, pues para que haya un poco de debate, pero sí me gustaría que esto se traslade pues a los que están estudiando, a los gerentes que contratan, a los de recursos humanos, y que haya un poco de comunicación y haya un entendimiento, porque oportunidades ahora mismo hay.
Sí, yo creo que la parte que comentas de los estudiantes es muy importante. Es muy importante que alguien, cuando estás estudiando, porque a mí me ha pasado, o sea, he tenido profesores que me han contado unas películas que ellos mismos saben que no son verdad.
¿En serio? ¿Sí?
O sea, quiero decir, como que te presentan unas expectativas que ellos mismos saben que son difíciles de sostener. O sea, que no me puedes decir, no, esto, si cuando trabajes más o menos será así.
Yeah.
No, tú sabes que no va a ser así. Entonces, bajar un poco eso a la tierra, ¿no? A la gente, claro. Y decirle, mira, más o menos, lo que decías tú antes del programa ese de mentoring, pues ahora mismo hay estas oportunidades, más o menos estos sectores, igual si te interesa trabajar, pues igual vete más por aquí o vete más por allá.
Eso es, y estas son las horquillas de sueldo que puedes esperar y demás.
Las expectativas que tú tienes como estudiante, que es normal que digas, ah, pues yo quiero hacer esto, quiero hacer esto otro, es normal, ¿no? Pero
sí, o que yo... Eso, ¿no?
Bien, pero ten en cuenta que igual ahora esas oportunidades... Igual están, pero no están aquí, o no están, o están en otro sitio, con otro perfil. Y que te ayude un poco a cuando salgas de la escuela, saber por dónde van los tiros un poco.
Fantástico. Oye, pues me ha venido fenomenal, ¿eh? Me ha encantado. A ver si la próxima repetimos delante de una paella, de unas ostras o de un marmitaco
Sí.
por aquí al norte. Y nos vemos. Pues muchísimas gracias.
Ah, gracias a ti, Diego.
Un
Hasta
abrazo.
luego.
Un abrazo, Álvaro. Venga, agur.